amigos. Si observamos al ser humano, encontraremos cuatro clases distintas. Primero, los hay que no saben otra cosa que del cuidado físico, de los placeres sensorios y nada más. Luego viene los intelectuales, que tienen menos afán al físico, más interés en el conocimiento de varias clases. El tercero es el que busca ser un poco más moral. Entre ellos pueden haber de los otros también, los que siguen de las otras dos clases. Al final, el que busca un poco más un estado más elevado, la vida espiritual, la vida religiosa, quiere llegar a Dios, quiere sentir o presenciar lo divino, o mejor dicho, los que no creen en Dios personal, a su propio ser. Sri Ramakrishna daba otra clasificación. Decía, hay también, decía, cuatro clases. Primero, los hay que son ligados, envueltos en el mundo, encadenados, por decirlo así, al mundo. Luego, los que buscan liberarse, ¿liberarse de qué? De los apegos, de las cosas del mundo. Baddha, mumuksha. Y tercero es mukta, liberados. Los que por su esfuerzo y por la gracia divina llegan a liberarse. Y al final están los siempre perfectos, Nityamukta. Que no, aunque nacen en esta tierra, nacen con un propósito, para ayudar a la humanidad, para mostrarle el sendero hacia Dios. Sri Ramakrishna los llamaba también Ishwara Gotis. La de la clase del Señor, Yeshua, teniendo atributos como de Dios. Ahora bien, el ser humano tiene un cuerpo y una mente, los sentidos. Ese cuerpo humano es la más perfecta manifestación o creación de Dios. Shankaracharya, hablando de este nacimiento como ser humano, lo elogia mucho. Durlabham trayamevetat daivanu grahakarat manushyattvam mumukshyattvam mahapurusha samsraya. Muy difíciles son esas tres cosas que uno logra por la gracia divina. Primero, un nacimiento como ser humano. Luego, el deseo de liberarse. Y el tercero, refugio de un ser elevado. Generalmente, el ser humano común vive en el plano sensor. No le importa pensar en las cosas más elevadas, porque ve sus necesidades son de aquí, de este mundo. Y para satisfacerlas, tiene que trabajar en algunos casos duro, en otros puede ser que fácil, pero trabajando pierde todo su tiempo, y así no llega a tener tiempo libre para pensar en lo más elevado o en cosas elevadas. Pero llega un tiempo, un momento, llegan momentos en que no puede prescindir de pensar o detenerse y preguntarse de qué estoy gozando, de dónde estoy yendo. Y cuando vienen las dificultades, pregunta. Al final, eso es toda la felicidad que hay en el mundo. ¿Cómo puedo superarlos? ¿Cómo puedo tener una vida eterna? Una vida que no esté sujeta a todas esas dificultades. Ahí cuando, pero por otros momentos. Pasado el momento, se olvida. Hay una hermosa analogía o comparación en los Upanishads. Dice: Dasukarna Sayuja Sakhaya Samanam Raksham Parishastha Jate. Dos pájaros del mismo plumaje, parecidos en todos sus aspectos uno al otro, están sentados sobre un árbol. Dayoranya Pipalam Swadvati. Entre ellos, uno está gozando de las frutas del árbol, mientras otro se mantiene sereno. Anashnananyo Abhichakashiti. El otro se apartándose de todo, sin desear comer nada, está mirando. Dice, cuando este pájaro que está comiendo llega a tener un fruto amargo, se detiene, mira hacia el otro pájaro que está sereno, tranquilo, como si fuera nada le importa. Entonces se acerca un poco. Luego se olvida de nuevo. Y va comiendo las frutas. Otra vez, cuando llega la fruta amarga, otra vez ve algo. El pájaro sereno. Así se va acercándose más y más. Y al final se disuelve en el otro pájaro o desaparece en el otro. Así, el ser humano no es simplemente un cuerpo y la mente. Hay un ser adentro, la conciencia que hace moverse al ser humano, hacer las cosas que está haciendo. Es la conciencia, es el espíritu que está dentro de él. Pero la mayoría no la tiene en cuenta. Se olvida de él. Y ese espíritu, según la filosofía hindú, es el mismo, es divino. Swami Vivekananda dice, el ser humano es potencialmente divino, pero ella necesita manifestar su divinidad. ¿Manifestar a quién? A sí mismo. Debe reconocer, debe sentir su presencia en sí mismo. Cuando un ser humano puede sentir la presencia de Dios o de su propio ser, llega a un estado de tranquilidad, de equilibrio, de ecuanimidad. tiene, normalmente uno siente tres estados, estado de vigilia, estado de sueños con ensueño y el estado de sueño profundo. En el estado de vigilia se mueve, se actúa, hace sus trabajos, y en ese estado no solamente la mente, sino el cuerpo también trabaja. Luego viene el estado de sueño con ensueños. ¿Quién es que trabaja de la mente? Es la mente subconsciente que tiene todas las tendencias acumuladas, que mantiene o proyecta los fenómenos que ve allí. ¿De dónde vienen esos pensamientos, esas formas que uno ve? Están almacenadas allí. Sean de esta vida o de vidas anteriores. Los hindúes los llaman samskaras, tendencias que vienen desde nacimiento o después que uno acumula. Y este es subconsciente, es muy poderoso, porque aun cuando uno quiere cambiar el rumbo de su vida, muchas veces no puede. Las fuerzas que están adentro lo arrastran por el camino que ya está acostumbrado a seguir. Y como si fuera, queda como si fuera esclavo de ellos, atrapado en su red. Luego bien, está el estado de sueño profundo. Ese estado de sueño profundo, cada ser humano goza todos los días, dependiendo el tiempo, depende de su cansancio o físico o mental. Ahora bien, ¿cómo puede un ser humano dominar esta subconsciente. ¿Y por qué tiene que dominar? Esa es la cuestión. Como ya hemos dicho, el ser humano nunca está satisfecho con lo que logra en este mundo. Puede ser que algunos días, algunos años, se siente feliz, pero luego viene un tiempo cuando le obliga a pensar de qué estoy haciendo, dónde, qué estoy buscando. Cuando no tiene ninguna respuesta satisfactoria, se queda confundido. A veces trata de olvidar eso con tomando drogas o bebidas. Otras veces, un ser que teniendo todo, gozando de todo lo que puede proporcionar este mundo, llega un momento que no puede soportar la desesperación y comete suicidio. Por eso, ¿por qué lo hace? Porque ve que en el mundo no hay una felicidad ininterrumpida, que los placeres sensorios no le pueden suministrar esa felicidad eternamente. Es entonces que busca encontrar algo que le pueda aliviar esa desesperación, esa depresión. Los antiguos antiguas generaciones nos han dejado una herencia muy valiosa, que es Dios. Dice que Dios existe, se puede verlo, sentir, y solo en él mora la felicidad eterna. Entonces, ¿cómo es Dios? Es la segunda pregunta. Uno puede concebirlo como a uno le plaza. ¿Cómo es? Porque hay temperamentos en el hombre que son distintos. Algunos temperamentos tienen temperamento emocional, algunos de razonar, otros de actuar. y otros introspectivos. Para cada uno, Dios no puede ser de la lo mismo. Para uno, un seguidor de sendero de conocimiento, no le agrada adorar una imagen, no es que lo condene, pero no le satisface. Él necesita pensar en lo absoluto, llegar a sentir que su atma, no su ser, es idéntico con Brahma, lo supremo. Otro es de temperamento emocional. A él no puede aconsejar que piense en lo absoluto, no va a comprender. Hasta los intelectuales grandes, aún en el camino espiritual, se encuentran confusos cuando le dicen todo es Brahma. Vamos a citar el ejemplo de Swami Vivekananda mismo, quien más adelante esparció el mensaje de Vedanta en el occidente y quien vivió, como decían a sus propios hermanos y discípulos, en un estado que estaba más allá de toda dualidad. Cierta vez, como Naren, cuando visitaba a Sri Ramakrishna y quien comprendía que el sendero de ese muchacho era del conocimiento, le pidió que leyera de los textos o libros que exponen esa idea. Naren no quería, pero cuando le dijo, yo quiero oír, léame, léeme, entonces accedió. Pero cierta vez, después, saliendo del cuarto del maestro, fue a charlar con otro amigo que estaba sentado afuera, atrás. Y le dije, ese es blasfemia, que decir que esta jarra es Dios, este es mesita es Dios y todo es Dios. Nosotros también somos Dios. ¿Cómo puede ser eso? Aunque era miembro de Brahma Samaj, que no aceptaba a Dios como encarnación, ni como ni adoraban las imágenes, no comprend, pero no podía aceptar esa idea de todo es Brahma. Sri Ramakrishna, saliendo del cuarto, le preguntó, ¿de qué estabas hablando? Y lo tocó. Enseguida vio que toda era conciencia. No había nada que fuera inconsciente. Guardó silencio. Fue a casa. Pero allá también vi lo mismo. La madre que le servía. Y la comida que estaba comiendo. Y todo parecía consciente, la conciencia misma. Ese estado duró como 5 o 6 días. Él mismo lo cuenta después. Así vemos. Entonces se dio cuenta que lo que los Rishis de antaño habían dicho era verdad. Como por consiguiente, el ser humano de temperamento emocional necesita volcar su emoción hacia un ser o una imagen, un Dios personal. Para él necesita las imágenes, necesita una encarnación. Hablando de la encarnación, Sri Ramakrishna cierta vez dijo a su discípulo, bien, si todos ustedes saben que al final de su vida Sri Ramakrishna tuvo el cáncer de garganta y los devotos iban a consultar a un médico famoso de homeópata. Y cierta vez, cuando ese señor M había ido a consultar por contarle todos los síntomas del maestro, el doctor Sarkar, que no creía en encarnación divina, le preguntó por qué lo adoraban como un dios. Por casualidad, M encuentra en la biblioteca de ese doctor un libro escrito por Sir Humphrey Davy, el famoso químico de inglés, también un escritor. En una de sus obras él dice, la verdad divina debe hacerse humana. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos. Así vemos que a menos que Dios se presente ante nosotros como ser humano, muchos no pueden comprender que existe Dios, que hay un método para llegar a él. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuál es el camino? La religión enseña eso. La religión es la ciencia que nos enseña comunicarnos con Dios, llegar a Él y confundirnos con Él. La religión no es una un conjunto de dogmas y credos. Dogmas y credos son necesarios, pero son solo adornos. Los fundamentales en todas las religiones son los mismos. No hay, podemos tomar cualquier enseñanza de cualquier gran personalidad espiritual y veremos que todos en su fundamentalmente enseñan lo mismo. Sri Ramakrishna decía en su lenguaje rústico, todos los chacales aullan de la misma manera. Sin desapegarse de las cosas del mundo, sin sentirse atraído hacia Dios, y dedicarse por completo a Él, nadie puede llegar a Él. Sea un monje o un agarenga, todos tienen que hacer ese esfuerzo, esa tentativa. Sin los esfuerzos debidos para vaciar esa mente subconsciente de todos otros deseos, de todas otras tendencias, uno no puede llegar o sentir el ser que está adentro, o al ser supremo. Solo uniéndonos con Dios tendremos la felicidad eterna. Para la mayoría, Sri Ramakrishna decía, para la mayoría de esta época, el sendero más adecuado es la devoción es el de la devoción mencionado por Narada, cantar el nombre de Dios, meditar en él y ir en peregrinaciones a lugares sagrados donde la mente puede sentir la atmósfera sagrada de ese lugar. Todos esos esfuerzos para desapegarnos de las cosas que nos han atado a este mundo. Que Dios nos dé la fuerza necesaria para llegar a Él y que podamos verlo antes de dejar este cuerpo. Si el Señor nos permite, vamos a reunir en septiembre. Adiós.